Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque se dieron a conocer las sanciones después de la bronca entre América y Toluca. Les daremos todos los detalles de lo que sucederá con los castigados de estos equipos. Además, habrá jornada doble en la Liga MX y comenzaremos a conocer los equipos clasificados a liguilla. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarle. Veo con, no sé si con sorpresa, con risa, con incredulidad, que muchos aficionados están sorprendidos, enojados por los ridículos castigos que se dieron ayer por la noche, después de los escándalos que pasaron en el América contra Toluca. ¿De qué? ¿Cuál es la sorpresa? ¿De verdad ustedes pensaban que en el fútbol mexicano se iba a aplicar el rigor? Por Dios, entonces no saben con quién, qué fútbol están hablando, ni mucho menos. La justicia, el rigor, no existen, no han existido, y como dijo don Teofilito, yo creo que ni existirán en el fútbol mexicano, porque los intereses van a estar por sobre todas las cosas. Y es que muchos dicen, oye, ¿cómo no van a castigarlo? Sí. A Nahuel Guzmán por el Atlas le metieron 11 partidos. No, pues por lo que hizo El Niño, por lo que hizo Mohamed, por lo que hizo Sendejas, por lo que hizo Henry. No, hombre, pues les van a meter cadena perpetua, los van a echar. Pues no, fue planchadito, pues están chupando tranquilos. Ni modo que los jodan si están llegando a la liguilla, es el estadio del patrón. Oye, tranquilitos. Esto, lo que sucedió ayer, ay, no hay que joder tanto a Toluca porque tiene la liguilla, nos va a prestar seleccionados. Pues nada más, dos cachetadas, dos partidos. Y la expulsión, pues un partidito, y así pues ya nada más no juega el partido de ida. Henry, pues no, el Blaser es más peligroso. Henry, nada más, un partidito. Y a Sendejas, que le dijo negro al niño, un partidito para que no diga nada. Vergonzoso, ayer por eso salió tan tarde, porque hablaban unos, oye, no manches, échame la mano. La justicia no existe para la comisión disciplinaria. Ahí existen las relaciones, uno le habla por teléfono, el otro le habla para que lo ayude, y total, terminan ni ayudando a nadie y enlodando al fútbol mexicano. ¿Usted se sorprende de lo que sucedió? Yo no, era tal y como lo esperaba. Antes no, les hicieron un monumento a estos que fallaron en el Banorte. De eso y más, platicamos aquí, en la Octava.
Hey!
esa cara, Nacho. Es como, puta, me tocó solo con este güey. Neta.
¿Ya qué hago?
Nachete querido. Nachete del alma. Nachete de mi vida y de mi corazón. Para ser muy sincero, ¿existe todavía el teléfono rojo, Nacho?
Ay,
si,
ay,
si hablan por teléfono,
ay, rojo,
para decir...
rosa, de todos. Ya no nada más es uno el que habla, ya hablan todos. No es que ya va a haber nueva gobernanza esta semana, creo que no sé si el jueves la anuncien, el viernes. Y pero ya todos hablan, a final de cuentas, pues todos están chupando tranquilos, se trataba de no hacer olas, no de hacer justicia, se trataba que todos salieran lo menos jodido posible, en lugar de aplicar el reglamento como era, y a final de cuentas, pues las decisiones salomónicas pues les costaron un poquito más de trabajo a alguno, pero al final era para que salieran todos lo menos posible raspados. Y así pasó.
Pero Nacho, yo te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Todo eso se negoció?
Ay,
¿o lo intuyes?
No, se mandaron, pues claro que se negocia, oye, no. 4 no, 3, 5 no, así es como los tianguis, se negocian los castigos y las negociaciones para ese tianguis, y vamos a caer en el eterno discurso, es que necesita la comisión disciplinaria, independencia y la comisión, y no, pues no van a ser independientes hasta que se cambie todo este modelo anquilosado de hace tantos y tantos años, porque si no vas a encontrar estos vaivenes donde quedan en ridículo, ¿no ves lo de Nahuel Guzmán por láser, 11 partidos, y esto, cuando ves 3 o 1 a...
Y que a Nahuel le dieron 11 porque estuvo lesionado en gran parte de esos 11, Nacho. No, nos no hagamos,
pero,
¿no?
O sea, pero a final de cuentas fueron 11. O sea, 11. Es el hecho, 11 le dieron por un láser. No manches, no hay parámetro.
De acuerdo. Carlos Ponce de León. ¿Existe el teléfono rojo en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Comisión Disciplinaria? ¿Existe el teléfono rojo? Te pregunto.
Mira, independientemente de que exista o no exista, yo creo que no es necesario el teléfono rojo para saber que ni a Toluca ni a la América les iban a cargar la mano. Simplemente basta con los escudos, con lo que pesan los clubes, con lo que significan estos equipos. Yo creo que la sanción, sí le faltaron partidos a Eliño, creo que lo de Simón lo perdonaron, creo que a Henry está bien que le echen uno, y lo del Estadio Azteca es lo único que no entiendo, porque yo creo que no es veto, si a Chivas lo perdonaron tantas veces y hasta le quitaron los vetos cuando lo vetaron, que lo del Azteca yo lo entiendo normal. Lo que no entiendo es por qué una multa y por qué no un aviso de veto.
Es normal, es normal para ti entonces lo que sucedió.
¿Los castigos?
Lo como a Chivas lo perdonaron, es normal lo del Azteca. O sea, lo estás viendo por tema de playeras, no por tema de objetividad periodística. Digo, solo para saber el tema.
No entendí.
Sí, porque te llama la atención que a Chivas hasta le quitaron. Entonces, por eso no hagamos...
A Chivas lo perdonaron cuando incluso aventaron... botellas al campo de vidrio y le explotaron en los pies a un jugador.
Como decía Luis ayer, al América lo perdonaron cuando un guarura metió una pistola en el América Pumas. Pero a lo que yo voy, ¿está bien eso? Entonces, vamos a hablar con las playeras.
Porque a mí lo que me llama la atención es que en lugar de que venga la reflexión
del tema de...
Yo lo entiendo normal por cómo califica la disciplinaria. O sea, si a un portero como a Nahuel Guzmán por el láser le dan 11 y le dan 3 a Eliño, pues es un absurdo absoluto. O sea, es un ¿qué podemos esperar de esta comisión? Es absurdo. ¿Y sabes por qué le dieron 11 a Nahuel? Porque se lo pidió Rayados. Porque Rayados entonó el... ¡Ay! Casi lo deja ciego al portero. Porque el Tato Noriega fue a llorar ahí a la federación. Dijo, es que esos tigres no están muy feos, son muy feos. Me insultaron ahí en el túnel. Y pues por eso le dieron 11 a Nahuel. Y Tigres no supo defenderse. Ahí políticamente pues actuó muy mal. Por eso es, ¿tú crees que a la Azteca lo iban a vetar? Que ojo, yo entiendo perfecto que no es un tema de veto. Esto es un tema de la falla del fan ID. Porque está perfectamente identificado quién le hizo los gestos discriminatorios. Pero ¿de qué carajo sirve el Fan ID? Si una, ya no lo revisan para entrar. Y dos, pon tú que lo identificaran. Pues el tipo regresa el fin de semana y se mete y sin problema. Oye, que por cierto, un breaking news. Va a haber partido de nuevo en el Azteca y no solo del Club América. Cruz Azul va a jugar en el Azteca antes del Mundial 2026. El partido contra Necaxa de este fin de semana, local, la Maquinola, en el Estadio Azteca. Se vuelve a abrir el Estadio Azteca para la máquina. Doblaron las manitas la directiva del Azteca, la directiva celeste presionó, y ya les dieron el, ok, vamos a jugar de nuevo en el Azteca. Necesitan la lana.
Y el contrato con la gente de Cuauhtémoc.
Volvemos a lo mismo. A mí me gusta, qué bueno que Cruz Azul vaya a la Azteca, pero les va mejor pasar por el arco del triunfo los propios reglamentos, porque si están los reglamentos y no puedes cambiar tantas veces de sede, digo, yo lo aplaudo, qué bueno, pero son así. O sea, a final de cuentas, les vale. O sea, y eso es lo que afecta tanto tiempo a nuestra liga, que ni siquiera ellos se toman en serio. No es un caso de fuerza mayor, ni mucho menos. Ellos son como Big Brother. Cada semana pueden cambiar las reglas.
¿Sabes cuál es el argumento? Que Cruz Azul mantiene un contrato con el Estadio Azteca.
Pues sí, o sea, y si no, hubieran inventado cualquier cosa, pero lo hubieran hecho. Y qué bueno, qué bueno, porque Cruz Azul, lo que está pasando en Puebla es de verdad muy triste. Está solo, es un equipo que es protagonista, es un candidato al título. Me gusta, qué bueno, porque la afición podrá otra vez regresar a donde se consideran suyos. Me gustó que fueran otra vez a Ciudad Cooperativa, aunque fuera nada más a entrenar otra vez, que ojalá eso lo hubieran abierto, y hay la posibilidad, o por lo menos no la posibilidad. Están pensando que en el futuro algunos partidos, no todos, una vez que se hagan modificaciones y adecuaciones al estadio 10 de diciembre, en el futuro se puedan jugar algunos partidos, a lo mejor contra Juárez, Necaxa, partidos así que no tengan tanta convocatoria, pues como para premio para la cooperativa, para todos los cooperativistas de ahí de Tula, que seguramente van a llenar el estadio.
Yo te digo algo, Cruz Azul Femenil debería de jugar ahí. En lugar de Cuernavaca, ahí debería de jugar.
O sea, pues sí, no, lo que pasa es que en el Centenario sí tienen las condiciones. Mira, en el Centenario le salió de 10.
Ahorita no puede, porque no está aprobado. El estadio estuvo, entiendo que estuvo abandonado mucho tiempo, tienen que hacerle adecuaciones, hacer nuevos vestidores, hacer que no le
va a costar trabajo. Estadio.
Nada más es hacerle pues una manita de tigre, y ellos son los dueños de la mano de obra y todo, que seguramente estará en algunos meses. Y a mí, en lo personal, sí me agrada la idea que Cruz Azul tenga una segunda casa en el estadio que lo vio nacer.
Entonces, breaking news, señor productor, breaking news. Información de último momento, cuando son las 3 de la tarde con 17 minutos, Carlos Ponce de León anuncia que el Cruz Azul jugará su partido de la última jornada ante el Necaxa. ¿Cuál sería el de Necaxa?
Es de la última jornada.
Entonces va a jugar el sábado el América contra el Atlas y el domingo Cruz Azul contra el Necaxa.
Y así va a ser durante los próximos años.
Y la liguilla también, ¿no?
Y aquí el problema es la semifinal, que no les va a alcanzar a jugarla ahí.
No, pero parece que sí, FIFA va a doblar ya las manos. Bueno, más que doblar las manos, no, también parece que llegaron al acuerdo que sí va a poderlo el Azteca, el Akron y el BBVA, pero ay, Monterrey está eliminado. Tatarata. Ay, qué ternuritas. Pero bueno, parece que sí se va a poder jugar en sus casas. Es buena, la de Cruz Azul en el Estadio Azteca. Habrá liguilla en el Azteca por partida doble, porque ahí estará el América en esta jornada doble, partido bravísimo contra el equipo de León. Hablando de breakings, compañeros, y antes de hacer este primer corte y regresar al toma y daca, que espero que ya sepa qué es el toma y daca, tuya, mía, tenla, te la presto, acaricia, la besa, la toma y daca. Nacho Fantasma Suárez, se vuelve a demostrar que eres el periodista mejor informado, el periodista más letal que tiene el periodismo deportivo. Ya ahora sí todo el mundo de Guadalajara, Jalisco, de la prensa tapatía, confirma lo que tú dijiste, pásenle, van a decir que no, que lo van a revisar, pero el propietario de los Pericos de Puebla es el nuevo dueño del Atlas y tomaría posesión del club y del equipo el 1 de julio. Hoy hubo reunión de Orlegui, hoy hubo reunión con toda la gente del Atlas, Nacho, y se ha cerrado ese arroz, ya se coció. Los rojinegros
sí, tienen... ese arroz ya estaba cocido. Cuando trajeron al otro grupo inversor de Estados Unidos, que sí estuvo interesado en él, ya estaba todo planchado con Bejos desde hace mucho tiempo. Desde el tiempo que lo dije, obviamente lo tenían que negar. ¿Y por qué? Pues que querían apretarle con algunas cláusulas que no quería Bejos. Y cuando llevaron a los otros, mira, aquí está el Haga, estas instalaciones más padres, era para ver si aflojaba, oye, mira, ya tengo otros interesados, para darle nueva novia, a ver si tenían. Pero al final, pues ya estaba todo muy adelantado. Y qué bueno para la gente del Atlas, qué bueno para Orlegui, porque eso le va a permitir sanear sus temas fiscales, sus temas legales, que tiene muchos abiertos, y dedicar y volver a reconstruirse y empezar. Creo que son buenas noticias para hasta para el fútbol mexicano.
Charlie.
Sí, de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Pues ya los únicos que faltan son los Grupo Pachuca, ¿no?
Ya también están muy cerca, ya nada más quedan en grupo Pachuca, ya nada más queda un grupo de cinco, están cerca también, no tan cerca como el Atlas ya está planchado y todo, pero lo de León está, ya no está tan lejos, ya te cuento, ya hicieron una depuración, ya están cinco, y entre esos cinco después irán a tres. Y luego, pues ya tomarán
León sí quiere seguir con el control, ¿no, Nacho?
O sea, pues, sí, a final de cuentas, mira, esto van a ser lo primero, 51%. Hasta que la FIFA dictamine, o sabes qué, nada más puedes tener el 15 o el 10 como en la Premier, o el 20 como en otras ligas. Y entonces, sí, la propuesta es 51%, 49% tiene el control. Y si cambian las reglas FIFA, pues entonces adquieren el otro porcentaje que dictamine FIFA.
Pues ahí está parte de las noticias que se están acomodando en el tema del fútbol mexicano. Ahí está el nuevo propietario de Atlas que...
Oye, pues, nada más para ajustar el tema, la liguilla la van a jugar en Puebla. La liguilla sí la van a jugar en Puebla, solamente el partido contra Necaxa.
¿Y por qué? Entonces, ¿por qué nada más uno, Charlie? No lo entiendo,
No lo entiendo.
O sea, si me dices que van a jugar a liguilla, pues lo aplaudimos, pero un solo juego.
Sí, está raro. ¿Cuartos de final lo hubieras tenido en casa?
Además el chiste era...
Hubiera preferido que jugaran en Puebla este y los cuartos de final en el Azteca, por ejemplo, es más mayor ventaja en un momento importante. ¿De qué le sirve... el último partido de colocarse mejor en la tabla, pues es como un poquito irrelevante. Primero cuartos de final, cerrar en Azteca, porque seguramente el regreso de Cruz Azul hasta el Azteca va a traer un montón de gente.
No, y además la otra, se están jugando un meloncito, Nacho. O sea, tú dices, ¿de qué de ir de cuartos de final? Pues están jugando un melón Toluca, Cruz Azul y Chivas.
Sí, o sea,
a ver. Y Toluca cierra contra León buscando un boleto, o sea. Guadalajara ya cortó esa posición.
La diferencia aquí, el juego del millón de dólares que se juega el Toluca contra Mazatlán, el Toluca tiene un punto extra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene una enorme diferencia de goles contra los que le siguen. Una enorme, enorme diferencia de goles. Entonces, si le gana Mazatlán y después gana el partido que tiene en casa, no hay manera que se lo quiten. Depende prácticamente de ellos porque tienen un punto extra. Tanto Cruz Azul como Chivas necesitan una combinación de resultados que le permitan ganarle en puntos a Toluca, ¿no? Y Mazatlán, yo creo que es algo que suceda mañana una desgracia, porque decían es que va a descansar mucho el Toluca, ¿no? Porque sabe que necesita ese millón de dólares que les ayuda también para los premios de la liguilla y todo. La Conca Champions falta mucho para que sea la Conca Champions. tienen tiempo, bueno, no mucho, pero les faltan semanas para la Conca Champions. Entonces, yo creo que mañana jugará con lo mejor ante un Mazatlán que van a regalar los boletos, que es su último baile. Mañana estaremos por ahí, por Mazatlán.
Mira nada más. En el último juego de Mazatlán en casa, muchas historias.
Sí, andan buscando, a ver, fíjate, Mazatlán está buscando, sobre todo el gobierno, ¿no? Está buscando que a ver si convencen, han empezado a hablar con Hank, porque había la posibilidad que a lo mejor Tepatitlán se fuera allá, que se fuera a la mejor Oaxaca, a ese estadio, porque tanto que gastaron en el estadio, en el alrededor, y están pensando el que a lo mejor Dorados, convencen que Dorados ya no juegue en Culiacán, sino que juegue en el, pero todas son solamente posibilidades para que no se quede un elefante blanco inmenso, un gasto inmenso, que se va a quedar ahí para el concierto de Chayanne.
Me decían que Dorados podría ir a jugar ahí en expansión. Sí,
es una posibilidad, están contemplando, pero también a la gente de Sinaloa dicen, oye, y nosotros dónde leemos, no se vale.
Sí, o sea, me dijeron que incluso ya les pusieron un plan de para darle a empresarios locales, a que le invirtieran para que sea un equipo de fútbol de empresarios locales, pero no hay quien levante la mano, o sea, nadie quiere invertir. Y gobierno, pues, no puede invertir.
No. Ahí la verdad la tienen complicado. La gente está decepcionada. O sea, imagínate para la plaza. Tenías equipo de primera división, lo estás construyendo. Y de repente ya me voy. Ah, pero te voy a dar unos más bajitos. Pues es... Matas a la pobre división. O sea, la afición iba a Mazatlán porque veía a Chivas, porque veía al Toluca, porque veía al América. Pero no porque ya tuviera una identificación. Y ahora, si le llevas a Mazatlán o le llevas a un equipo de expansión, al que quieras, pues es como un golpe muy bajo para la afición. Ay, ¿quieres que ahora te apoye con un equipo de abajo? Pues va a ser muy fuerte. No va a ser fácil.
Dice, Toluca necesita ese milloncito de dólares para repartirlo entre el VAR y los árbitros para que se venga el tricampeonato, dice Emilio Santoro, dice, veas, es comentarista o Uberman, han sido días muy movidos, sí. Chupacabras, han sido días de mucho tráfico, de mucho tránsito, y muy movidos sobre todo, entonces ahí andamos recorriendo la ciudad, dice, me hubiera gustado un agarrón entre Liño y Dita, hasta la remodelación del gym al que voy tuvo mejores baños que los de la Azteca, pero no le digas a Charlie Ponce porque se va a enojar, Guillermo. No, se va a enojar y ya ves que...
¿Pero cuándo he dicho que no?
¿Nunca dice, es la afición de la América la más naca y la analfabeta del país a pesar del poder adquisitivo de la Ciudad de México? Dice, hablen de que en Argentina ya comerán carne de burro. Ustedes han comido la del burro. Dice, el estropajo que tengo para lavar los trastes se ve más limpio que la barba del Beas. Quiere ser el Temu de Álvaro Morales. Dice Ponce del Huilón, te enojas más que veas cuando critican a sus Chivas, cuando te dicen que los baños de la Azteca están peor que los de Puente Grande, que hasta los de Jalisco son más funcionales.
Pues cada quien escucha lo que quiere escuchar. Nunca dije que no estuvieran
baños. Dice, señor de la Tacita, decías como buen publirrelacionista de Olamani que se te tiene envidia. ¿Envidia de qué? De una remodelación sobrevaluada, precios abusivos y violencia extrema. Por Dios, dice el Minotauro. ¿Algún técnico argentino ha sido campeón con Pachuca? Si mis cuentas no fallan, solo ha sido con puro mexicano y uruguayo. Pues sí, muy bien. Está bien que veas, se sepa hermoso y quiere que todos lo veamos, pero no es necesario tenerlo en pantalla. Viene con una mano al volante y otra al celular. No, venía manejando mi chofer. Yo vengo en el de copiloto. Gracias a la gente que me apoya.
¿Qué? ¿Tu coche es inglés o qué?
Desde las 6:30 de la mañana.
Dice, ¿a tu coche es inglés?
La liga quiere ver, la liga muy aquí siente tu liga. Saludos, Ponce. Dice, ¿por qué el bufandero calvo no es profesional? Que esté manejando un programa, eso habla del nulo respeto a la audiencia. Ya, qué injusticia para Karen Díaz.
Saludos, Jonathan.
Cuando es la única que intentó bajar los decibeles a la situación. ¿No? En fin, varios comentarios, bombeas. No te vi opinando igual cuando a tus birres les quería vetar el estadio, tampoco te vi llorando por el disque racismo a Maximán, ¿qué pasó ahí? Por eso nadie le importa lo que disque opina, pseudo periodista Villamelón porrista. Es normal lo que es normal, lo que se normaliza. La federación ha normalizado que las sanciones no son duras. No seas burro, veas. La sanción es normal porque así lo han hecho siempre. En fin, muchos comentarios. Gracias por escribirnos. ¿Quién fuera Henry Marte para un zafarrancho en la supuesta zona VIP y que le den un mísero partido? De todas formas, no iba a jugar. Dice que pinche quemadota le dio. Dice, ¿qué pinche quemadota le dio a Alvarito Altrian por si una noche en Los Jefes? Digo que le pidió salir en el programa y que quitaran al Minion Cebollas. Dice, y
algo leí, fue algo leí de que le quería serruchar el piso a Cebollas.
No, pero ¿cómo yo le va a querer serruchar el piso a Fer Cebollas?
Eso, algo, no escuché el comentario de Álvaro, pero sí vi reacciones en redes sociales.
Mira, pero bueno. Vamos a una pausa, compañeros, regresamos con el Toma y Daca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hoy ya no está, veas, afortunadamente. Y el inventor del Toma y Daca. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos, Charlie? No te oigo.
Eso. Espérame, ahí está. En la vida he explicado eso de qué significa toma y daca. O sea, si supiéramos qué significa, pues le entramos, ¿no? Pero ¿qué significa
ya
eso?
Ya regresó, lo invocamos.
Toma y daca. Toma y daca, pregunta directa. Pregunta directa en el toma
y daca. ¿Y qué hay que hacer?
¿Qué? ¿Contestar?
Nada más, pero pues es que cuando contestamos, tú dices, no, es que le toca al otro, no sé qué. ¿Cuál es la regla, pues? ¿Por qué es toma y daca?
Toma y daca, para que tú respondas y el otro también pueda responder y así.
¿Pero qué? Pues es una respuesta a cada uno.
Muy sencilla. Rafa Márquez, listo para asumir el cargo de director técnico hacia el 2030. ¿Es la mejor opción, compañeros? Empezamos contigo, Nacho.
Mira, si todos necesitan tener un inicio, todos dirán le falta experiencia, y la experiencia solamente se da con oportunidades. Si a alguien como Rafa Márquez o como Hugo Sánchez no le damos el beneficio de la duda por sus logros internacionales, entonces ¿a quién se la vamos a dar? Seguramente hay más técnicos con mucho más experiencia, con mucho más cartel, pero yo creo que yo le tendría que dar el beneficio de la duda. No es, para mí quizá no es el ideal. Ojalá en esta nueva gobernanza que viene, de verdad respeten los proyectos, porque si no van a sacrificar a Rafa Márquez a los 2 años, a Rafa Márquez, a Guardado, a su equipo, que necesitan por lo menos el proyecto de 4 años garantizado, que en México nunca es garantía.
Charlie.
Y Nacho, pero el problema es, o sea, estoy de acuerdo que le den continuidad, pero pues el problema es que Rafa Márquez se va a enfrentar ahora sí a una eliminatoria. Y si no le salen las cosas, o sea...
Pero tantos que califican, ya califican, creo que 18, ¿no?, de la CONCACAF.
Eso sí, se va a ampliar, eso sí. O sea, la respuesta de si es el mejor o no, pues es imposible contestarla, ¿no? O sea, que yo estoy con Nacho, sí se le tiene que dar una oportunidad, creo que hoy... Pues sí, estamos para poder brindarlo, ¿no? Una especie de Scaloni, ¿no? Una especie de alguien que haya sido forjado dentro de selecciones y que pueda conocer la idiosincrasia del jugador mexicano, etcétera. El problema en realidad es más profundo, porque hoy estamos en un mundial porque va a ser en casa, pero nuestra selección no tiene patas para gallo. O sea, hoy no tenemos una generación que realmente nos emocione, que digamos, oye, aquí está este y el otro y etcétera. Viene una sub-20 que lo vimos en el Mundial recientemente. ¿Qué podría ser por ahí, no? Que a lo mejor empecemos a ver a estos Gilmora y a los Obed y a todos los que vimos ahí. Pero bueno, yo sí pondría a Rafa Márquez, pero no asegurándole los 4 años, porque entiendo que eso es lo que dijo Duilio Davino, ¿no? El contrato, o sea, si al final empieza a meterse en problemas, pues otra vez, ¿no? La emergencia y a ver quién es el técnico de moda y a meterlo, ¿no? Vamos a ver.
Aunque ella estaba el Turco Mohamed como para por fin hacerle el guiño, ¿no? Y seguir haciendo que Rafa crezca, pero bueno.
Él ya dijo, ¿no? Pero... Él ya dijo que en su momento, cuando él tuvo la oportunidad, pues él estaba y sí quería, pero hoy ya no. Hoy ya pasó ese
tema. Porque sabe que lo de Rafa era así, ni modo que te dijera sí quiero y empezar a pelearse. No es porque no quiera. Así como también hizo un guiño a Cruz Azul, hoy siempre he querido dirigir a Cruz Azul. Era pues Anzuelo y Sanzuelo, y acá se mostró respetuoso porque sabía lo de Rafa Márquez. Así sí. Como Javier Aguirre, que dijo, no, yo respeto al Jimmy Lozano, jamás regresaría a la selección, y ahí lo vemos, pues iba Mohamed en algún momento, si más adelante se hunde el barco, va a levantar el dedito.
Va la pregunta del millón, bueno, no del millón, les pongo el contexto y el escenario. Puebla en 100 partidos tiene 78 puntos, el equipo de Mazatlán en 32 partidos tiene 26 puntos, el equipo de Santos tiene en 100 partidos 84 puntos, en 100 partidos el equipo de Atlas tiene 110, el equipo de Gallos en 100 partidos tiene 111. ¿Quiénes van a pagar la multa del tema del cociente? Puebla con punto 78 de cociente, Mazatlán con punto 81, Santos con punto 84 y tanto Gallos como Atlas con 1.1. ¿Quién termina? Pues
nadie va a pagar la multa porque ya no se pagan multas este año. Entonces, desde que ya se abolió el descenso, entonces nadie va a pagar multa desde este semestre, así es que pues ya es totalmente irrelevante, porque no importa quién termine en primer lugar, se acordó en la pasada junta, se va a hacer oficial pronto, pero no, ya no va a haber junta, no va a haber multa desde este año.
O sea, pero eso es oficial, Nacho.
Se va a hacer oficial, Charlie, pero ya no van a pagar multa este año, ya no van a pagar multa, van a rediseñar qué van a hacer en el próximo. Ya ves que no se les ha dado dinero a los todos, bueno, entonces como no deben esa lana, ya no se va a pagar multa desde este semestre, no hay multa, no se pagará multa, y van a pensar en esta nueva gobernanza que dicen que se anunciará esta semana, cómo se reconstruye el tema, que los que sean últimos tengan algún castigo.
Bueno, Nacho, pero el torneo inició con un reglamento.
Ah, y sea, ¿no? Aquí es como Big Brother, no va a haber multa.
No, o sea, multa. Entiendo el tema de que ya no hay subvención a los de abajo porque fueron con el TAS, se saltaron las reglas y la federación encontró.
Ya les avisaron, a los dueños ya les avisaron que no hay multa, que no se paga multa este año.
Ok. O sea, Salinas Pliego puede estar tranquilo porque sus equipos iban a pagar multa.
Señor Legui también puede estar tranquilo.
Sí, o no, será no, Puebla, se... Puebla, Mazatlán y Santos, ¿no? En ese orden.
Sí. Imagínate que se la cargaran al Atlante cuando arregló con Azteca, incluso sí puso una cláusula que la multa, él no la asumía, la que fuera de Azteca.
Y lo único que compró Atlante, y eso es muy claro, y eso seguramente lo están sufriendo allá en Mazatlán, no compró jugadores, no compró la sede, no compró nada, ni el nombre, ni siquiera el morado del uniforme, y mucho menos la multa. Lo único que adquirió fue el título de
certificado, el certificado de afiliación.
Eso es todo.
¿Y qué va a pasar con la franquicia del Atlante, la de expansión, Charlie?
Se la ofrecieron a Mazatlán. Por eso te digo que no hay quien le quiso entrar, porque se la ofrecieron, le dijeron, oye, te la doy, y ni siquiera la metes en la negociación, te la doy para que tengas para que amortigües el golpe social que significa estar en Mazatlán. Y sí, y el gobierno dijo, órale, va, y empezó a hacer sondeo entre los empresarios locales, ni uno le quiso entrar, dijo, no, ¿para qué? Entonces, pues yo creo que la van a congelar, o ahí la va a tener.
Pues qué situación, compañeros. Pues bueno, ahí estuvo el toma y daca. Vamos una pausa y volvemos. Toma y daca.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pulso Internacional.
Aquí andamos, amigos de Radio Red. Qué gusto saludarlos. estamos en esto que es el fútbol internacional, así que vamos a repasar lo que ha estado ocurriendo en este fin de semana de fútbol inglés, porque vaya que la Premier League se ha puesto muy cerrada. Parecía que el Arsenal era este equipo campeón, que iba a ser el conjunto que iba a levantar el título de manera sencilla. ¿Y qué terminó ocurriendo? Pues que en las últimas jornadas se estará definiendo esta situación entre el Arsenal y el Manchester City. El equipo Gunnar, el equipo de Mikel Arteta, estuvo en algún momento 12 puntos arriba de todos sus rivales en Inglaterra. Y pasaron las semanas, fueron recortando distancias, primero el Liverpool, después el City, en algún momento el Aston Villa, y ahora solo hay 3 puntos de diferencia entre el Arsenal y el City después de que el fin de semana el equipo de Pep Guardiola venciera al conjunto Gunner. Y lo peor es que tienen un partido menos, así que el City podría empatarlos en puntos si llegan a esa victoria importante en el duelo que les queda pendiente, y el Arsenal estaría perdiendo una vez más la Premier League después de tenerla en sus manos en las últimas jornadas. ¿Cuál es la situación para estos equipos? Recordar que ya estamos en la recta final, ya se definieron algunos de los títulos, ahorita estaremos hablando de la Bundesliga también, pero en la siguiente jornada el conjunto del Arsenal se estará enfrentando al Newcastle y el Burnley lo estará haciendo frente al Manchester City. Después, Arsenal contra Fulham en casa y Everton contra Manchester City es lo que marca el calendario. Posteriormente, en la jornada 36, el conjunto del Manchester City estará recibiendo al Brentford, mientras que el Arsenal visitará al West Ham. En la jornada 37, el equipo del Manchester City estará visitando al Bournemouth. El conjunto Gunner lo hará frente al Burnley. Después vendrá el partido pendiente a Manchester City contra Crystal Palace, y todo se estaría definiendo en la última jornada. El Arsenal visitando al Crystal Palace y el Manchester City recibiendo al Aston Villa, dos duelos muy similares, muy parejos, que nos espera realmente un cierre de liga muy, muy parejo entre estos dos conjuntos. Y vamos ahora a hablar de la Bundesliga, qué es lo que está pasando en esta situación. La Bundesliga, que estará teniendo su duelo entre el Bayern Múnich este fin de semana y contra el Mainz, pero donde ya llegan como campeones, porque después de ganarle 4-2 al Stuttgart, una vez más conquistaron esta Bundesliga, que en los últimos 10 años ellos la han ganado en 9 ocasiones. Y por otro lado, el conjunto del Bayer Leverkusen solo es el único equipo que les ha logrado arrebatar ese título. Ni el Dortmund ni los otros conjuntos han podido acabar con esta hegemonía del Bayern, y de nueva cuenta el equipo de Vincent Kompany terminó levantando el título de liga. Pero hay una cuestión polémica con este equipo, y es que el futbolista que ha sido clave para estos títulos, hablamos de Michael Olise, ese futbolista francés que seguramente lo veremos en la Copa del Mundo con la selección gala, ha sido señalado porque no ha festejado con sus compañeros. Fue el único futbolista que no se quiso poner la playera de campeón, fue el único futbolista que no salió en la foto oficial de campeón tampoco del Bayern Múnich, y que generalmente siempre se le ve con una apatía importante a este jugador. Es su personalidad, así lo ha tratado de explicar en diferentes entrevistas. De hecho, en algún momento la semana pasada le dieron el trofeo del MVP por la Champions y lo quería regresar, ¿no? Después de que tomó la foto parecía que no se lo quería llevar, finalmente sí se lo terminó llevando, pero no ha sido esto del agrado de muchos aficionados del Bayern Múnich, porque no festejó con sus compañeros, porque no se le ve disfrutando, y es que para él el objetivo llega hasta final de temporada, no se quieren distraer de lo que viene de la Champions, de lo que vendrá en esta recta final donde también pueden competir por ese título, y su ideología es que es partido a partido, que no se pueden sentir campeones en esta situación de la Champions League y de la Bundesliga. Así que esto es lo que ha ocurrido en este fin de semana del fútbol inglés. No lo habíamos podido platicar, pero es importante porque ya viene la recta final de cara a las semifinales de la Champions, a la gran final que se estará disputando ya en un mes aproximadamente, y al cierre de ligas donde todavía pueden competir por el título tanto en Inglaterra como en España, porque nada está definido hasta el momento. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Octava Sports.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha.
Estelar.
Saludarlos, Poncho Galindo, de este lado con la información de la WWE. Termina una temporada y comienza otra. Así funciona la industria del wrestling, así funciona la WWE. Y el fin de temporada está muy marcado. WrestleMania es la final, WrestleMania es el Super Bowl. WrestleMania es el evento que todo aficionado al wrestling y a la WWE espera, el evento más importante de lucha libre a nivel mundial. Pero durante las últimas semanas hemos hablado de lo desastroso que fue la gira a WrestleMania 42, que volvió a ser en Las Vegas por segundo año consecutivo, otra vez en el Allegiant Stadium, y que siendo en el mismo recinto que el año pasado, la capacidad fue muy poca, a muy poca gente le interesó, obviamente también sumado con los precios de los boletos, pero estamos hablando de que en promedio, el año pasado en las dos noches hubo más de 120 mil personas, un promedio de poco más de 60 mil personas por noche, y en esta ocasión hubo solamente más de 100 mil personas, es decir, más de 50 mil personas por noche. Y eso fue algo muy complejo para la WWE. Y además, cuando pensábamos que no había buena construcción, pero que podían ser buenas luchas, no fue el caso. Luchas muy cortas, especialmente el sábado, que terminó siendo el peor evento que mínimo yo he visto en mi vida dentro de la WWE, y específicamente dentro de WrestleMania, el peor WrestleMania que he visto. Y el domingo recuperándose un poco, con un gran main event, entre Roman Reigns, más bien, y CM Punk, que merece 5 estrellas, un main event que dentro de todo lo desastroso que fue este evento, quedará para la posteridad, y es lo que te hace querer seguir consumiendo el producto, aunque sea un poco más, y lo que la WWE debería de enfocarse, ser este tipo de luchas, este tipo de rivalidades. Ahora bien, esto junto con una lucha de escaleras en donde 3 mexicanos participaron, Dragon Lee, Rey Mysterio, Penta, en donde Penta retiene el título continental, mejores luchas de la noche, estuvo también el retiro de Brock Lesnar, pero sí, el día 2 mucho mejor que el día 1. ¿Qué sigue para la WWE? Eso es lo importante. Ahora Roman Reigns vuelve a ser campeón. Sí, el mismo Roman Reigns que tuvo un reinado de más de 1,000 días y hace ya 2 años no era campeón mundial, vuelve a ser campeón mundial, no de el último título que perdió, que fue el Undisputed Championship, ahora es World Heavyweight Championship el que gana Roman Reigns, y ha dicho que no está aquí para ser el jefe trimestral, que está aquí para ser el jefe tribal, el que sí trabaja y que mínimo de aquí al verano lo vamos a ver. Rivalidades va a tener contra Jacob Fatu, que fue el primero en ponerse en la fila por el título, seguramente contra Gunther, y contra Oba Femi de cara a SummerSlam, que es el siguiente gran evento que va a tener la WWE, que será en Minneapolis. Y a partir de aquí, después de un Raw After Mania, que no fue igual de bueno que el del año pasado, pero que empieza a acomodar un poco de cosas, esperamos que esta nueva temporada de la WWE, de aquí al siguiente WrestleMania, que lamentablemente va a ser en Arabia Saudita, se puedan venir buenas construcciones, buenas historias, cambios de títulos más frecuentes, mejores rivalidades y un mejor producto. Eso es lo que queremos todos los que estamos metidos dentro del mundo de la lucha libre y del wrestling, específicamente WWE. Habrá que ver cómo inicia esta nueva temporada también SmackDown este viernes, y ojalá que el roster también sea equilibrado por las dos partes y no lo mejor solamente esté en Raw. Saludos, amigos del Octave Sports, y estamos llegando al final del show. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción, a nombre también de Oscar Camarena en los controles, yo soy Poncho Galindo. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octave Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.